días y gracias por sintonizar Radio Cuarentena. Mi nombre es Víctor Emanuel. Pueden conseguirme en las redes sociales como @DonVictorRamos. Y en la mañana de hoy me acompaña la periodista María Soledad Dávila Calero de Caribbean Business. Vamos a estar dándoles un pequeño update noticioso sobre los asuntos que están pasando en el país. Muy buenos días, María, y bienvenida a Radio Cuarentena.
Buenos días a todos. Antes, ya que es fin de semana, antes de ir a las noticias un poco más pesadas, quiero dar como una lista de actividades para hacer que han salido en varias publicaciones. Primero, el periódico Metro hizo una lista de las actividades para hacer que van a estar disponibles de música este fin de semana, comenzando con hoy a las 4:30, el Medalla Music hashtag concierto en casa, que va a estar Daniel Díaz, va a estar DJ Cinzuela, Willy Rodríguez y Cani García. El concierto continúa el 22 de marzo con Raquel Sofía, 7, Ile, Los Rivera Destino y cierra con Pedro Capó. Adicionalmente, Metro publica que va a haber varios artistas que desde su Instagram van a estar haciendo conciertos, los que ya había mencionado, y la Orquesta Sinfónica hoy a las 7 de la noche tiene una transmisión de sus conciertos a través de WIPR en vivo. Nita Nazario también va a tener un concierto a las 4 de la tarde, mañana domingo. Tommy Torres ofrecerá su concierto a las 5:30 de la tarde domingo. Ese será en YouTube, el de Nita Nazario es por Instagram. Para los que tienen niños, atención, va a estar dando a través de YouTube un show y habrá lectura de cuentos infantiles hoy a las 2 de la tarde.
El
Museo d'Orsay en Francia están dando unos tours.
El del Louvre es un poco limitado.
Otro museo europeo que está dando tours es el Museo de Van Gogh, pero los tours son pagando.
El Museo d'Orsay en Francia están dando.
En el New York, el Met, sus tres museos, el Met que se encuentra en Central Park, los Cloisters y el Museo de Van Gogh, pero los tours son pagando. Están dando tours virtuales en el New York, videos virtuales, sus tres museos. También está el Guggenheim y el Central Park, de arte moderno.
Los que les gusta un poco más
la Casa Palatina, los museos del Vaticano y el Museo Hermitage en San Petersburgo también tienen museos virtuales. Los que quieran ver actividades naturales, lugares. Yellowstone y la Muralla China tienen sus tours, y Google Map Trek tiene varios lugares naturales que puedes coger de tours, y el Smithsonian National Portrait y el Museo Natural de Historia, todos están ofreciendo tours virtuales para entretenerse este fin de semana y ver. Ah, y se me olvidaba, el Prado y el Thyssen-Bornemisza, que son museos que están en Madrid, también están ofreciendo tours virtuales que los pueden ir a visitar. La mayoría de estos museos, de estos tours, son gratis, con excepción del Van Gogh, que cobra como unos $20 por 2 horas. Y ahora, saliendo un poco de las actividades para hacer, voy al resumen de noticias. Los casos en Puerto Rico aumentaron a 17, los casos reconocidos de coronavirus en Puerto Rico aumentaron a 17. No se ha, todavía esto es de las 180 pruebas que se había hecho al cerrar de la semana, es que recibieron resultados de 3 de las pruebas que estaban pendientes, así que ayer terminamos el día con 14, hoy comenzamos el día con 17 casos. A nivel de las Antillas, vimos también un aumento grande en los casos. Ayer las Antillas tenían 196 casos de COVID-19. A esta madrugada los casos habían aumentado a 257 pacientes. Ayer la gobernadora no tuvo conferencia de prensa, pero sí se reunió con el task force médico que ella había implementado, que está compuesto por miembros del recinto de ciencias médicas y de centro médico. También se reunió con empresarios y líderes del sector privado para hablar de temas económicos. Y va a montar un task force económico que también se encargará de llevar medidas para atender el aspecto económico de esta situación. Yo creo que sí es importante recalcar que la gobernadora no se reunió, por lo menos en la reunión que ella publicó, no habían líderes de los trabajadores. Y una de las quejas que ha tenido la gobernadora en estos días es precisamente que quien está impactando más fuertemente el toque de queda, si bien sea necesario, es a las personas que en este momento no están cobrando. Y esto a la luz de la Cámara de Representantes derrotar un proyecto para asegurar el pago de estos empleados. Adicionalmente, el Congreso ya aprobó una medida de alivio. Esta no es la medida que incluye el cheque, que es la que se ha estado hablando. Esta es una medida que es para ayudar con los beneficios de desempleo y pago por enfermedad. En esa porción de la medida, Puerto Rico no sale mencionado. Puerto Rico sí sale mencionado en la medida para fondos de salud. Puerto Rico se le estaría aumentando el porciento de fondos de pareo que estaría poniendo Medicare. La medida que todavía se está discutiendo es la medida que sí incluye el cheque, como muchos han podido escuchar. El Congreso está considerando enviarle alrededor de $1,000 a $1,200 a todas las personas por debajo de $100,000 o $75,000 al año, que ganen, perdón, menos de $100,000 o $75,000 al año, y $500 por cada niño. La medida ahora mismo está en el Senado. El punto de tranque no parece ser las ayudas, ese cheque en particular, sino las ayudas corporativas que se están dando. Trump había sido bien enfático en querer ayudar a ciertos sectores, principalmente como las aerolíneas, que han parado de funcionar o han detenido grandemente muchas de sus rutas. Esta medida ha sido bastante controvertible porque, uno, muchas personas quieren ver más controles en términos de cómo las aerolíneas o cómo los ejecutivos de las aerolíneas van a poder utilizar ese dinero, o sea, que no puedan utilizarlo para dar bonos a los ejecutivos, por ejemplo, o que no puedan utilizarlo para hacer lo que se llama el buyback, que es cuando una empresa compra sus propias acciones para entonces artificialmente subir el precio de sus acciones en el mercado. Entonces, el tranque ahora mismo parece ser el que no quieren que se le dé ese tipo de dinero a las corporaciones sin tener unos controles de cómo lo van a estar gastando. Y adicionalmente hay gente que plantea, mira, las aerolíneas han hecho buen dinero y todavía no es el momento de hablar de darle algún tipo de apoyo, porque si vamos, por ejemplo, el tercer trimestre del 2019, que es el último que se ha reportado, las aerolíneas de Estados Unidos específicamente, esto excluye, a esto hay que sumar las del resto del mundo, generaron casi 5,000 millones de ingresos después de haber pagado impuestos. O sea, estos son ingresos netos que se llevaron las aerolíneas. Así que hay personas que también están diciendo que quizás todavía es muy temprano para hablar de estar dándole bailouts a estas empresas, que quizás tendríamos que esperar a ver cuánto se prolonga la crisis del COVID-19, a ver si van a necesitar algún tipo de ayuda. Y por último, la noticia con la que cerramos ayer el boletín, a cuatro senadores del Congreso Federal los encontraron vendiendo acciones justo antes de que explotara la crisis del coronavirus, pero después que ellos habían recibido información confidencial sobre cómo iba a ponerse la situación. Y con eso cerramos el boletín del sábado 21 de marzo. No sé si tenga alguna pregunta.
Bueno, María, gracias por ese boletín. María, yo creo que una cosa que me gustaría hablar antes de terminar el boletín de hoy, yo creo que no quedó claro, debido a tanta información que está corriendo en las redes sociales, debido a que pues, todo el mundo está espetado en las casas, ¿qué fue exactamente lo que sucedió con el proyecto que radicó Vargas Bidot, que fue derrotado en la Cámara? No sé si tú tengas un poquito de insight que nos pueda brindar un poquito de luz para claridad de todo el mundo de qué fue lo que realmente sucedió, por qué el proyecto fue derrotado en la Cámara, y cómo fue todo ese proceso, que me parece a mí fue bastante atropellado, y entiendo que el único representante que le votó a favor a la medida fue Natal, ¿no?
Sí. El senador Vargas Bidot había presentado una medida para asegurar el pago a los empleados, que ahora mismo las empresas están cerrando, hay muchas empresas que se tuvieron que ir en shutdown o que decidieron irse en un cierre parcial. El senador Vargas Bidot había presentado un proyecto para asegurar el pago. La Cámara, y no solo la Cámara, los empresarios se habían movido durante el día de, me parece que fue el miércoles, se habían movido para argumentar que eso iba a ocasionar la quiebra de un montón de empresas. Pero hay que tomar en cuenta que ese proyecto también iba de la mano con otro proyecto que iba a darle algún tipo de ayuda a los empresarios, que no era simplemente, tienes que pagarle el cheque y está a tu suerte, ¿no? Había otro proyecto también para trabajar esa ayuda a los empresarios. Lo que pasa es que la Cámara entendió que no debían aprobar la ayuda por el impacto económico que iban a tener. Y de nuevo, los empresarios estuvieron cabildeando abiertamente sobre eso y diciendo que esto iba a llevar a la quiebra de muchas empresas. Por eso también quiero resaltar el que cuando la gobernadora se reúne el día después para buscar cuáles van a ser las medidas económicas, no habían representantes del sector laboral. Entonces, la discusión económica está dándose del lado de los empresarios y mira, hay muchos negocios pequeños que van a necesitar ayuda para poder dar esos cheques. Hay muchos negocios pequeños que trabajan en el equivalente del cheque a cheque. Pero también se estaba trabajando la ayuda a los empresarios. Otra cosa que yo creo que es importante resaltar es que el economista Heriberto Martínez Otero ya había dicho que era necesario que la gobernadora aprobara, que la gobernadora y la legislatura aprobaran una ayuda precisamente a los negocios pequeños, a las familias de bajos recursos que se ven afectados porque cobran por hora, porque son negocios de entrada cerrados, y a los freelancers, que es otro grupo que no se ha hablado mucho. En Puerto Rico hay muchas personas que trabajan por servicios profesionales y que no tienen entonces muchos derechos que otros trabajadores tienen. El economista Martínez Otero había dicho ya que la gobernadora tiene que reunirse con la Junta de Control Fiscal y hablar de cómo tienen que flexibilizarse las medidas, porque hay que dar ese paquete de alivio económico que sea literalmente el dinero en las cuentas de las personas para poder ir a comprar los medicamentos, para poder ir a comprar la comida, porque de todas maneras eso es lo único que está abierto. O sea, no es que la gente lo vaya a malgastar en donde sea, porque los negocios considerados no esenciales están cerrados. Así que esa es la situación en este momento.
Y María, también me dan saber que ese día se enmendaron las reglas de la Cámara para que se aprobaran las medidas por descargue, para que no pasar por el proceso de vistas públicas ni de pasarla por comisiones. O sea, de nuevo, yo creo que hay que enfatizar lo atropellado del proceso de una de las pocas medidas que ha salido dentro de toda esta cuestión desde que dio comienzo la respuesta gubernamental al coronavirus, que pretendía atender las necesidades de los trabajadores, muchos de los cuales están ahora mismo en sus casas, ya llevan una semana sin cobrar, no saben qué van a hacer con sus rentas, con sus pagos de celulares, y han habido muchos caseros y muchas compañías que por voluntad propia han permitido que las personas, pues, ¿verdad?, han dado moratorias y han permitido que las personas paguen un poco más tarde de lo que deben. Pero ahora mismo hay muchas personas dentro de los diferentes sectores de empleo de Puerto Rico que están en sus casas y no están cobrando ni un solo centavo. Y no es dinero que ¿verdad? Esto no se refleja exclusivamente en estas dos semanas. Esto se refleja en las próximas dos semanas, casi un mes, tal vez un poco más de tiempo que les va a tomar recuperar ese ingreso. Y tiene gente como meseros, por ejemplo, que su único ingreso es estando allí trabajando y recibiendo su propina y dentro de los diferentes campos laborales, que no tienen ningún tipo de protección tampoco. Hay otras empresas que tenemos la suerte de donde se nos permite, por ejemplo, trabajar a remoto. Hay otra gente que no y simplemente no está cobrando. Y me ha parecido todo este proceso tan atropellado y tan wow, es que genuinamente parece un descaro de parte del sector público trabajar de esta manera en la Cámara de Representantes, un proyecto que pasó en el Senado, sorprendentemente, pasó muy bien en el Senado y pasa a la Cámara y la Cámara lo derrotan sin tan siquiera darle una discusión apropiada. O sea, es una cosa increíble.
Primero, y esto hay que recalcar, usualmente la Cámara había establecido la regla de no descargue. Descargue es cuando un proyecto no va a vistas públicas, no va a comisión. Y para este caso en específico, las medidas se aprobaron se permitió, como habías mencionado, el que se descargaran las medidas, evitar la discusión pública. Y de nuevo, este proyecto tampoco era tan abarcador, porque no era que todas las personas iban a recibir una ayuda, es un pago a unos trabajadores, pero freelance, por ejemplo, todavía iban a estar en una situación precaria. Por eso es que el economista Heriberto Martínez ha dicho varias veces, y lo ha dicho en varios medios, que la gobernadora debe reunirse con la Junta y hablar de el paquete de alivio que tienen que darle a los puertorriqueños, el programa de alivio que tienen que darle a los puertorriqueños, y que sea los negocios pequeños que están a punto de irse a la quiebra o de no poder aguantar este espacio, los empleados pobres, las familias pobres de escasos recursos, y los freelance que no tienen derecho, no tienen por dónde pedir ayuda, porque, por ejemplo, o sea, cuando las compañías te dejan de contratar, se acabó. Tampoco es que puedes ni siquiera pedir una liquidación de algo. Y mira, si hay que tomar medidas de distanciamiento social, eso no es lo que se está debatiendo ni es lo que se está criticando. Pero las medidas que está tomando la gobernadora tienen unos impactos económicos, no económicos a la clase más alta, económicos a la gente que ya de por sí estaba en precario, que ya de por sí los medicamentos eran una carga fuerte, y hay que pensar en el problema que esto está causando. Otra de las cosas que yo estoy viendo es que no se aprendió de María, porque la gobernadora lo que está planteando es que la gente va a poder solicitarle a FEMA.
Todavía se sigue esperando por la respuesta federal.
Cuando todavía hay gente que no ha recibido la ayuda de FEMA de María o de los terremotos. y la ayuda que está considerándose en el Congreso, pues a saber cuándo llegue, porque es esperar a que el Congreso termine de debatir y que entonces se apruebe, pero esto no necesariamente va a ocurrir la semana de arriba, y siempre está la posibilidad de que se extienda. O sea, la gobernadora, siempre que se le ha preguntado sobre si el 30 se termina, ella ha dicho que ya está abierta a la posibilidad de extender el toque de queda, así que podríamos estar hablando de una situación más precaria todavía, porque más se extienda, inclusive la más grande el grupo de gente que vas a tener que ayudar, porque inclusive la gente que tenía ahorros se le van acabando.
Bueno, eso es así, y yo creo que una de las cosas más impactantes de todo el proceso es que las medidas tomadas por el gobierno afectan desproporcionalmente más a las personas pobres.
Uh-huh.
Entramos ahí un poquito en la doctrina del shock de Naomi uh-huh. Klein, un libro muy recomendado para estos tiempos. Está en Kindle, bastante barato si lo pueden conseguir digital. Pero se ve que las medidas que está tomando el gobierno no están tomando en consideración y, de hecho, están siendo utilizadas para afectar en muchos aspectos a las personas pobres del país. Algunos de los arrestos que se han dado, por ejemplo, no han sido por violar el toque de queda. Se registraron unos arrestos porque había unas personas vendiendo pana, ¿era?
Sí.
Tú sabes.
Vendiendo pana.
Este.
Que, by the way, eso es parte de la toque de queda. El que no se le permita a las plazas del mercado, cuando tú tienes manera de controlar el paso, por ejemplo, en la plaza del mercado de Río Piedra, tienen puertas cerradas que tú puedes ir controlando el paso de la misma manera que lo puedes hacer con un supermercado. Y entonces son personas que tenían razón para pensar que estaban cubiertos dentro de las excepciones del toque de queda, porque están vendiendo este alimento y entonces se encuentran con la posibilidad de 6 meses de cárcel o hasta $5,000 de multa por vender pana.
¿Te imaginas que te den $5,000 por vender una pana en la calle?
¿Cuánta
la realidad económica de estas personas es que ellos no ven probablemente $5,000 ni en 6 meses de trabajo? Y tú
exacto.
Me vas a decir a mí que tú lo vas a cobrar $5,000 de multa por vender panas. Y se están aplicando las medidas de manera discriminatoria. O sea, esa es la realidad.
Sí, mira, yo una queja ha sido, y yo no nunca he sido de promover una actitud punitiva de parte del Estado, pero aquí la realidad es que los turistas están campeando por ahí, como si el toque de queda no les aplicara. Y entonces, aquí el asunto es, tú estás poniendo a personas en una situación de una deuda de $5,000, que para ellos puede ser inmensa, ese nivel de dinero, por vender panas, pero turistas que están jactándose en las redes sociales, en su Instagram, de cómo ellos están disfrutando las playas solos, ellos no reciben una notificación, pues yo creo que eso puede abonar a que vaya creciendo la molestia de la gente, y entonces a su vez también se va reduciendo la paciencia de las personas para poder aguantar esto. Porque si esto se trata de que yo tengo que estar encerrado, pero este otro puede estar paseándose el día por ahí, pues eso crea una molestia adicional.
Uh-huh. Y sin consecuencia, porque ese es el issue. O sea, uh-huh. No es que se paseen, es que se pasean y los ven y no hacen nada, que es la uh-huh. diferencia. Pero nada, la respuesta en general de este gobierno ha sido bastante cuestionable. Yo creo que la cuestión de que ya no gobiernan Task Force para todo habla de por sí sola. Y de nuevo, yo creo que una de las cosas más importantes que se deben enfatizar en estos últimos 4 minutos que nos quedan al aire, es importante recalcar siempre la importancia de las pruebas. Hemos visto cómo en Puerto Rico,
sí,
ya en una semana los casos de coronavirus han aumentado, los casos confirmados y reportados, ¿no? En un uh-huh. casi 300% de los primeros dos que se reportaron. Ya tenemos 17 y eso es a los que se le han hecho pruebas. Ayer se reportó que 36 de los pasajeros del Costa Luminosa son casos confirmados de coronavirus. Personas que se pasearon por todo Viejo San Juan, que llegaron hasta Río Grande a coger un tour en el Yunque, se pasearon por toda la isla. Ya tenemos casos que, aunque el gobierno no quiere reconocer, que son casos de contagio
comunitario.
Ya lo hay. O sea, y tenemos que enfatizar la importancia de las pruebas en este tiempo. Y yo creo que una de las cosas más terribles es querer atender una crisis a ciegas. Sin números, sin data y sin información, tú no puedes atender una crisis. Y también, ¿verdad?, con oficiales de gobierno fatulos, como la epidemióloga del país, pero son otros 20 pesos. Yo creo que mi énfasis cae en el hecho de que no se puede manejar una crisis a ciegas. No sé si tenga algunos comentarios de cierre.
Bueno, sí, primero coincido contigo. Las medidas de distanciamiento social son necesarias. Estos no son momentos para tener los conciertos llenos con multitudes de personas, ciertamente. Pero distanciamiento social solo no es suficiente, y distanciamiento social sin las medidas protectoras te va a crear entonces unos problemas que pueden durarte mucho más de lo que dure la crisis del COVID-19. Así que aquí hay unas piezas que el gobierno tiene que mirar, que no está mirando. Tiene que hacer más pruebas. 180 pruebas no es suficiente. Y compraron 4,000 kits de prueba adicionales. So, tienen los kits para poder hacer las pruebas. Y yo creo que es bien problemático el que personas que no han mostrado ser eficientes, y que la propia comunidad científica ha dicho, por favor, esta persona no está siendo eficiente y no está diciendo las cosas correctas, se mantengan en su posición. Pero habrá que ver si los task force logran producir medidas que ayuden a paliar esta situación. Estamos al pendiente. La verdad es que la trayectoria no ha sido positiva, pero estamos. Si la gobernadora cambia la estrategia y empieza a hacer las cosas correctas y empieza a tomar medidas para proteger a la clase trabajadora que se está viendo afectada por este cierre, y el task force ayuda a empujar más el nivel de cierre y el análisis de los datos que están entrando, yo voy a ser la primera que la voy a felicitar.
Eso es así. Igual acá, cabe resaltar que hay un proyectito por el que debemos estar pendientes, redactado por Manuel Natal. Todavía no está en calendario, pero Manuel presentó el proyecto de la Cámara 2446, si no me equivoco, que también es para trabajar el asunto de la respuesta y cómo impacta el coronavirus y la respuesta gubernamental a las personas y a los trabajadores. Pero nada, habiendo dicho eso, María, gracias por esta media horita. Y nada, regresamos pronto con más información. Por ahora seguimos con buena musiquita. De ahora a las 11 hasta las 12 tenemos boleros, a las 12 tenemos un especial de bachata y a las 3 venimos con un especial de salsa. No se despeguen, esto es Radio Cuarentena.